En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos esta semana junto a Ignacio Briones y Javier Álvarez, que está de vuelta, nos acompaña.
Muchas gracias por la invitación.
Siempre nuestro amigo empresario, ingeniero, analista a esta altura también, tiene muy buen
claro, opinólogo. Ya.
Un agrado tenerlo a Javier, siempre no.
Fogueado.
Nos ilumina. Siempre.
Oye, qué increíble. Tenemos una pauta de temas notablemente interesante y extensa, porque ha pasado muchas cosas. O sea, Perú, por ejemplo. Perú ya para mí es un caso...
Yo ya no he visto las fotos hoy día, a ver, lo voy a mirar.
Creo que eran mil votos de diferencia.
Mira, ya a esta altura lo mismo si la miráis hoy día, mañana, hasta ayer, una semana más. Queda tiempo todavía. Todavía la diferencia es muy menor, se revirtió a favor de Keiko, pero sean muy poquitos votos, cientos o miles de votos, y todavía quedan, están como un poco más del 98%, pero todavía quedan dos hitos. Uno, las actas que fueron impugnadas, y las van a revisar uno a uno, y al parecer la mayoría de las actas son actas de zona urbana, donde Keiko tendría alguna mayoría.
Y queda voto extranjero, parece todavía, ¿no?
Claro, y el voto extranjero, por lo que entendí, lo tienen que llevar físicamente para que se cuente. No es que se reporta, no, lo tienen que llevar físicamente para que se incorporen al conteo, y por eso ha demorado un poco más, donde Keiko pasó una mayoría muy importante, ¿no? 60, 70% en Chile, en Estados Unidos, en Argentina.
Por suerte que existen los aviones, si no...
No, sino, pero mi reflexión un poco más al fondo del asunto, porque esta es la cuarta elección donde, o tercera o cuarta, donde prácticamente se produce un empate de dos mitades polarizadas, bloqueadas.
Y yo le agrego el otro problema que tienen, es como si tuvieran dos países. Eso es lo más terrible.
Irreconciliable.
Digamos. Tiene dos países, tiene el país rural, digamos,
sí.
Y tiene el país, digamos, urbano, donde los líderes son claramente definidos. Entonces no tienen solo el mismo problema que tenemos nosotros acá, que está revertido uniformemente, sino que perfectamente podría ser dos países. Perú 1 con un presidente y Perú 2 con otro presidente, claro, y estarían todos felices.
Toda la sierra, la zona cordillerana, más bien vota a izquierda.
Claro.
La sierra donde se alojaba el Sendero Luminoso, digamos, tiene mucho más influencia.
Son las zonas más pobres, además.
Más pobres, donde partieron la guerrilla. Y las costas y las grandes ciudades votan en contra de la izquierda, particularmente Lima y otras grandes ciudades.
Claro.
Pero es impresionante. Y todo esto lo traigo a colación a propósito un poco de que Perú es un caso, yo creo que es un caso digno de estudio, porque en el fondo es un país donde la política está hecha a pedazos hace ya mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Llevan 10 años y 11, 12 gobernantes. Es probable que hacia adelante pueda que esto se estabilice un poco porque se introdujera un cambio en el sistema político
bicameral,
entonces sacar a los presidentes va a ser un poco más difícil, no descartable, pero va a ser más difícil. Pero en el fondo yo lo traigo a colación como ejemplo de lo que puede pasar en un país cuando se degrada tanto la política.
¿Y tú no crees que nos estamos peruanizando un poco acá, no?
¿De a poco sí?
A rato.
De a poco.
O sea, es que estos son a fuego lento esta cuestión.
Yo creo que lo que nos estamos pareciendo en que Chile tenía una gran gracia, que era que sus partidos políticos son partidos políticos de larga trayectoria, muy asentados, digamos, en ciertos grupos de la sociedad y representan muy claramente ciertas ideas o ciertos sectores, y eso cada vez se está volviendo más difuso, ¿no? Por tanto, por la derecha como por la izquierda se fundan partidos, se fundan movimientos, y el carisma del líder, el caudillo, es cada vez más importante.
Pero además, claro, además que esta elección, o sea, hace rato ya en el Perú, pero esta elección solo lo confirma, las elecciones divididas son además entre liderazgos, claro, uno será de izquierda y de derecha, en términos gruesos, pero son todos liderazgos populistas. Ultrapopulista, o sea, que Fujimori es populista.
Y el que salió tercero era peor.
O sea,
era el peor.
Recuerden ustedes nuestro querido y admirado autor Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, un gran liberal. En la elección entre Keiko y Humala, en su momento dijo que había que elegir entre el SIDA y el cáncer.
Jaime Bailey dijo algo más doloroso. Estirparse, no lo vamos a decir para que no nos reten, estirparse el lado izquierdo o derecho de...
Claro,
de ahí, ya saben dónde.
pero es bueno el punto.
Su habitual elocuencia.
Es bueno el punto que tú haces, porque en el fondo, claro, por un lado uno, el contraste te hace valorar enormemente lo que uno tiene. O sea, han pasado casi una semana de la elección y todavía no se sabe el resultado final. O sea,
aquí se sabe a las 7, 8 de la tarde la segunda vuelta y está claro, los candidatos reconocen. Sánchez, que cuando iba ganando dijo, nosotros vamos a reconocer los resultados, y ahora no quiere, no, dice, pone en duda el reconocimiento de resultados.
Yo creo que esto, esa llegada tan cercana es casi estadísticamente improbable, o sea,
es muy poco,
o sea, son millones y millones de votos.
9 millones por lado y que lleguen a 1000 votos.
No, y lo más para el paradigma es que el que perdió Sánchez le ganó por muy poco en la primera vuelta al tercero.
A López Aliagas.
Fue igual.
Que acusó fraude, con escándalo.
Ganó por nariz, digamos. Y el país, porque teóricamente el que salió tercero era más de derecha. Pero parece que hay mucho antigeiquismo.
También.
Entonces hay mucha gente.
El antifujimorismo.
Antifujimorismo. Entonces eso hizo.
Con razón, digamos.
Hizo que creciera este gallo al punto de casi ganar la elección o estar ahí, digamos.
O sea, a mí me parece increíble que Sánchez, que se declara heredero de Pedro Castillo, que fue un desastre, que terminó con un autogolpe patético, que incluso se ponía el sombrero.
El mismo sombrero
de Pedro Castillo, logre sacar más o menos la misma cantidad de votos. O sea, en el fondo, estar al borde de ganar la elección presidencial después de lo que fue la experiencia de Pedro Castillo.
No, pero Perú además es como, siempre hay que tenerlo en la vista porque es como el extremo. A tu pregunta, si uno no se va pareciendo a Perú, sí, estamos a gran distancia, pero poquito a poquito. Piensen que en Perú tenemos esta, bueno, un nivel de corrupción política tal que todos los últimos presidentes han caído, se han ido presos, de todos los colores.
Una fiscalía muy autónoma, ¿eh? Y tribunales muy autónomos.
Y tiene un buen banco central también.
Eso hay que reconocerlo.
Pero el parlamento, digamos, es corrupto, es lo más clientelar que hay, es muy fragmentado, pese a que hay pocos partidos políticos. O sea, cada diputado realmente
es una pyme,
en sí mismo. Y eso se parece a lo que ha ido ocurriendo en nuestro país. El nivel de informalidad laboral que existe en Perú es impresionante. O sea, 3 de cada 4 trabajadores son informales.
Es terrible.
En Chile estamos en 28 de cada 100.
Claro.
A gran distancia, pero cada año empeorando un poquito. O sea, yo diría que uno tiene que tomarle el pulso a este tipo de cosas y entender que las buenas instituciones y las sanas instituciones democráticas hay que cuidarlas, precisamente porque cuando uno lo hace poquito a poquito te vas derivando en esto y el cáncer populista se te va enquistando. Y lo digo a propósito de la acusación constitucional que hay ahora contra el ex ministro
Grau,
que
vamos a hablar
después, pero lo pongo arriba porque uno digamos tiene que cuidar la forma republicana, ¿eh? No es inocuo, las formas importan en la vida en todos los ámbitos y en el ámbito institucional y democrático es fundamental.
Vamos a volver al viejo tema de la reforma política necesaria, como dijo Andrés Velasco esta semana, dijo: la política es todo, el resto es música, dijo.
¿Ah? Oye, a todo esto, no sé si vieron la encuesta CEP, yo me traje mis notas acá, que hace un zoom sobre el estado de la política y la democracia en Chile. Y fíjate que me parece que de la encuesta CEP, que en general no trajo buenas noticias para nadie, ni para el gobierno, ni para la oposición, y podemos comentar un poco después en profundidad la CEP, si hay algo que da un poquito de... le mete aire por la ventana a la conversación, es ese zoom que hace sobre el tema de la democracia, particularmente por algunas cosas, ¿no? Primero, la gente, sí, esto es malo, considera que la democracia en Chile funciona bien reguleque. 50% dice que funciona regular y 27% dice que funciona mal o muy mal, lo que quiere decir que el 77% de los chilenos o está disconforme o no está conforme.
Claro.
Y solo un 23% considera que funciona muy bien. Pero después le preguntan a las personas en la encuesta CEP si la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, que siempre la hacen versus a veces es preferible un régimen autoritario. Y los que dicen que la democracia siempre es preferible son el 54%, que son 7 puntos más que la anterior medición, y los que dicen que a veces es preferible un régimen autoritario son solo el 15%, que es una caída de 8 puntos porcentuales. Yo creo que eso es una buena noticia.
Es una buena noticia, pero es como anti lo que pasó realmente. Porque que haya ganado José Antonio Kast debe haber mostrado una tendencia en el otro sentido.
Es que lo que pasa es que yo creo que es consistente porque José Antonio Kast, como candidato de segunda vuelta en adelante y como presidente, ha mostrado un talante más abierto los acuerdos.
Menos autoritario.
Un talante mucho más democrático. O sea, ya nunca más volvió a saludar a los Orban, a los Bukele, y está más concentrado en
gestión
y en buscar tener cierta base de consenso, ¿no? Por ejemplo, a propósito de lo que dices tú, Javier, en la misma encuesta preguntan si prefiere líderes que busquen acuerdo, sí, o líderes que también marquen sus posiciones.
También me llamó la atención.
Aunque no haya acuerdo.
También me llamó la atención.
Es casi medio esquizofrénico. Porque
claro.
Los que dicen que prefieren líderes que privilegien los acuerdos son el 66% de los encuestados, son 4 puntos más. Y los que dicen que no, gente más bien que marque su posición, estilo lógica sin filtro, por decirlo de alguna manera, es un porcentaje muy minoritario. Ahora sí, ahí el presidente Kast va a tener que ponerle un poco más de empeño.
Sí,
porque
sale mal.
Cuando preguntan si usted considera que el presidente José Antonio Kast es una persona dispuesta a llegar a acuerdos con la oposición, el 51% dice no, y el
30 y
el 44% dice sí, que no es tampoco, yo pensé que iba a ser un poco menos.
No, tampoco.
No sé cómo lo ven esta parte.
O sea, bueno, yo creo que el presidente Kast construyó su discurso, y esa quizás es la imagen que muchos chilenos tienen, particularmente quienes votaron por él, de que los acuerdos, bueno, en su mejor versión, digamos, no son algo que lleva necesariamente algo positivo, y en la peor versión y más difundida en campaña, era que una suerte de claudicación, de amarillismo, que
cobardía,
que con la izquierda no se puede acordar nada. Y yo creo que ese mensaje apunta a repetirlo y asociarlo al carácter permeó bastante. Y eso creo que se refleja en la encuesta. Ahora, excepto, como tú dices, que una vez electo el presidente Kast ha dado más bien señales de mayor modelación, de apertura, que estará por verse cómo se fraguan en si va a haber voluntad de acuerdos o no. Pero yo creo que esa pregunta refleja claramente el posicionamiento que él trató de darle, cuál ha sido el posicionamiento del Partido Republicano. O sea, si uno recuerda, en el gobierno anterior el Partido Republicano prácticamente no estuvo para nada en ninguna reforma relevante, incluyendo pensiones, incluso en algunos aspectos de seguridad, en fin. Entonces creo que cosecha aquello que se sembró, y veremos si esa actitud va cambiando desde ya por el propio presidente y el gobierno que encabeza.
Ahora, la cuenta presidencial un poco reflejó un talante más proclive a los acuerdos, ¿no?
Sí.
Y esto que estén dando más tiempo la discusión en el Senado a la reforma.
Claro, bueno, un discurso más bien poco agresivo, además. Muy poco agresivo, más bien...
Súper buen tono.
Sí, claro. Buen tono, entonces... Pero a mí hay otra cosa que me...
Que te llamó la atención de la encuesta,
¿eh? O sea, a ver, no, tú dijiste el aire por la ventana, entonces...
Ah, que echó aire un poquito, ¿no?
Sí, mucho. A ver, no, yo te digo, en general, en resumen, para mí las expectativas de los chilenos están bien malas. Eso en
malas, sí.
¿Cierto? Pero hay algunos síntomas que encuentro que son interesantes de ver. En las instituciones más confiables aparecen la policía, la PDI
y el ejército.
Carabinero, el ejército y las universidades.
Sí.
Yo creo que eso es una buena señal, sí, de que la persona, sí, por lo menos confíen en la universidad.
Y te agrego, las empresas también han subido su evaluación.
O sea, ojo, todas las instituciones suben. Lo que pasa es que hay algunas que están en el piso menos 10 y suben al menos 8, como el Congreso, pero todas las instituciones mejoran un poquito.
Lo otro es que la mayoría de las personas, un 66%, cree que el número de empleados públicos es demasiado alto. Eso también lo encuentro interesante. O sea, aquí debería haber, nosotros volvemos al sistema político, como volver a hablar de la movilización del Estado, digamos.
Y te lo complemento, también un alto porcentaje dice que hay que recortar el gasto público.
Sí.
Pero no a costa de beneficios sociales. Eso, en eso la gente ahí distingue.
Y lo otro.
Y hay una contradicción vital, pues.
Claro, lógico.
Y lo otro es que hay un grupo de varias preguntas que se refieren al tema del orden público.
Sí.
Y de
el cambio,
esto que está, o sea, es otro
respecto
país
al 2019.
Es otro país completamente, sí, distinto, sí. Que no se tomen los colegios, que la gente no puede salir a hacer barricadas, que no puede, no es cierto, participar en
déjame ver algunos
marchas pacíficas, la gente es contraria, lo que hace, sí, que se pasó para el otro lado el péndulo.
Pero totalmente. Entonces
déjame darte algunos datos.
Cuando ustedes dicen 600 más,
no, eso es bueno.
Yo veo algunas cosas que son interesantes.
O sea, yo creo, digamos, que el país, el ánimo mayoritario del país está alineado con la agenda que está impulsando el gobierno. Lo malo es que las expectativas son muy bajas.
Son bajas.
Hay muy pocas expectativas de que el gobierno cumpla sus compromisos.
Como alguien
te voy a dejarlo vuelta. El problema de esto es que las expectativas que sembró el gobierno son muy altas.
Claro.
Y en consecuencia, en estas cosas que son las buena noticia que la gente reclama, si es que la promesa no se honra razonablemente, y pucha, es difícil porque son temas bien estructurados, no es como que la voluntad lo arregla, como se promete en campaña, genera frustración. Y por lo tanto ese péndulo que hoy día está alineado acá se puede ir para otro lado. Y ese es el problema, de nuevo tiene que ver con la responsabilidad política. O sea, prometer el oro y el moro, como si todo fuera un asunto de voluntad, y que la inmigración la resuelva en 24 horas y todas esas cuestiones,
claro,
al final no son sin costo, creo, claro, yo.
No, y lo otro es que este tema de las expectativas, yo creo que está muy relacionado con la capacidad de construir un relato de esperanza. Y aquí es donde dice que la gente de derecha en general es buena para el Excel y malo para el Word. Entonces, yo creo que al gobierno le ha costado eso, fíjate. Porque además con el primer, digamos, golpe a esta esperanza fue el vecinazo.
Sí, eso fue,
entonces,
eso fue duro.
Eso fue muy duro porque es algo que la gente lo siente inmediatamente en su casa. Entonces, dice, chuta, si yo tenía esperanza y mire, me mandan este fierrazo acá. Entonces, yo creo que el gobierno tiene una tarea ahí de construir un relato de que vienen cosas buenas por delante.
Y yo creo que el cambio de gabinete en eso ayuda a ordenar un poquito la gestión política, que al final es eso, ¿no? Sí. Es marcar una senda y explicarle que la gente la entienda. Mira, les voy a dar algunos datos. Este dato yo lo encuentro feroz. Cuando le preguntan a las personas por cómo evalúa la situación país en la encuesta CEP, el 11% dice que es buena, muy buena. Eso es una caída de 5 puntos. El 43% dice que es reguleque, más 7. Y el 45% dice que es mala o muy mala. Raya para la suma, el 88% de los chilenos considera que es regular
a mala
o muy mala. Eso es lo que refería con la expectativa.
Muy mala. Y después, respecto al futuro de Chile, porque uno diría, bueno, ya la situación, el punto de partida es mala, pero ¿y el futuro cómo lo ve? Súper dividido. Un tercio dice que vamos a mejorar, un tercio dice que nos vamos a quedar donde mismo, o sea, reguleque, y un tercio dice que nos vamos a ir a la B.
Es el tercio.
Claro, pero déjame detenerme un segundo en ese punto, porque eso yo creo que es súper importante, o sea... Claro, 88% entre regulé que mala es muy mala. Quiere decir que si eso no cambia a lo largo del gobierno, eso va a generar mucho malestar. Y ese malestar va a buscar una alternativa distinta a aquella de mano dura, de carácter, que prometió muchas cosas, pero no se traduce, si eso ocurre, en aquello que se espera. Y volvemos a Perú. La mesa está servida para el populista que va a intentar... un tercer discurso de milagro, claro, de varitas mágicas, pero con otro registro. Y vamos a seguir frustración tras frustración. Y eso, al final esas historias terminan mal.
Ya, no tengo que ir a pausa. Oye, solo para decir las buenas noticias que dijiste tú, Javier. Este tema, como la agenda pro orden, y respecto al apoyo al rol del Estado para contener la violencia, el uso de la fuerza carabineros para contener la violencia cuando hay manifestantes, en los tiempos del estallido era 19% y subió a 47%.
¡Qué salvaje!
Y quienes lo rechazaban, que era un 57% en los tiempos del estallido, que Carabineros actuara para contener la violencia, cayó a 24%. Eso es bien impresionante, encuentro. Y así hay un montón de datos. Por ejemplo, el apoyo a las protestas cayó de 59% a 35%. El 85% está en contra de las tomas de empresas y de espacios públicos. 76% en contra de los colegios. 99,9% en contra de los saqueos e incendios.
Claro.
Algo de esperanza. Ya, vamos a una pausa y volvemos.
Hay patria.
Hay patria ciudadana.
Podemos retomar ese punto después.
Ya vamos, y volvemos a la hora liberal.
Preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal, Radio Agricultura, Agricultura TV. Y a propósito de Agricultura TV, Javier, Ignacio, ¿sabían ustedes que estamos llegando a 1.600.000 hogares? 1.600.000 hogares. Así que nos ven en muchísimos hogares en nuestro país, y nos pueden encontrar en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tesur, Canal 143, Mundo 114 y Zapping 166, también en el YouTube de Agricultura TV, porque Agricultura lleva 90 años comprometido con Chile. ¿Cómo lo hice?
Perfecto. No, ya te lo compro el tiro.
Ignacio, tú querías
animar el festival.
Sí, ya. Nos vamos a cambiar de rubro. Ya, Ignacio, dale tú.
Ahora entiendo por qué en la calle me saludan, me reconocen tan popular.
La voz. Ahora un rostro por este 1.600.000.
Oye, iba a decir que en esa buena noticia de que hoy día la mayoría de la ciudadanía respalda a Carabineros, está en contra de los saqueos, las tomas, que son manifestaciones de fuerza inaceptables, creo yo. Claro, es buena noticia, pero también da una señal de alerta, de alarma, porque esas mismas personas, las mismas, estaban en la postura contraria, en las proporciones exactamente las inversas en 2019. Y algo que hemos repetido mucho en este programa, acá el llamado es no solo a pedirle a las autoridades, sino que los ciudadanos tienen que hacerse responsables, porque con sus acciones o con sus
omisiones
o su respaldo a determinada ola en un momento u otro, eso es maní para los parlamentarios. Los parlamentarios, muchos de ellos se mueven al son de qué es lo que es popular. Entonces, cuando es popular el saqueo y la toma, los parlamentarios van a hacer eco de esa caja de resonancia y viceversa. Por lo tanto, la responsabilidad última es del ciudadano. O sea, acá no puede ser como que cambiemos de A a la Z, como si nada, como si esto fuera a cambiarse de camisa o de suéter. Es una cosa de principios, de valores fundamentales. La sociedad requiere orden, requieren instituciones que resguarden ese orden y que tienen que ser respaldadas, pero no puede ser que un día sí y otro día no, porque cuando tú dices no, das el espacio, ¿no es cierto?, para que los delincuentes y la violencia cunda, y eso no termina bien.
Entonces, es como los animadores matinal, ¿no? Que
por supuesto.
Se dan opiniones de 180 grados contrapuestas hoy día a lo que decían en el 2019.
Porque eso es lo más parecido a muchos políticos. Olfatean mejor que nadie cuál es la ola popular en su minuto. Se mueven de acuerdo a la popularidad, pero estas son cosas de principio.
O en algo contraintuitivo, la propuesta del Partido Comunista de quitarle los dientes a la ley Naim Retamal. Eso es lo mismo, pero al el otro sentido, es decir, me quiero mi barra brava, sí, pues. Quiero que mi barra brava esté conmigo, ¿no es cierto?
Ahora uno podría decir que los comunistas en esto tienen una cuestión admirable, que son fieles a sus principios.
Son sistemáticos.
Debilitar a Carabineros lo van a perseguir siempre, claro. Aun cuando sea impopular, porque escucha que es impopular decir vamos a derogar la ley Laín Retamal.
Y hablarle a la barra brava también.
A la barra brava, claro. Y persiguen sus principios, y sus principios son que las instituciones del orden y la seguridad ojalá no sean muy fuertes, porque ellos, al final del día, dependen en buena medida, como electoralmente son débiles, porque nunca saca más del 5-6%, dependen de usar la calle para poder lograr su propósito.
Y lo segundo que voy a decir es que si los políticos responden realmente a la corriente, me parece bien que ver la parte de la encuesta donde el narcotráfico aparece como una de las grandes preocupaciones para la población, fíjate. Subió sustancialmente dentro de las preocupaciones de la población. Y hemos tenido, han habido muchas noticias este año.
No, la operación Tobio es brutal.
Está muy instalado, pues, en el fondo, claro. Que tú veís, se han dado operaciones en dos bancos de los más importantes de la plaza, ya no es accidental, o sea, está una cosa
como
que
está... ¿Seis bancos?
¿Seis? No, yo me quedé en Banco Estado y Santander.
No, eran como seis bancos. Hagamos una pequeña recapitulación.
Como 10 cuentas corrientes creo que son.
Claro. Pero creo que eran como 6 bancos. La operación Tokio fue una operación montada por la facción chilena del Tren de Aragua, que básicamente lo que buscaba hacer era blanquear los recursos obtenidos de actividad ilícita
múltiple,
fundamentalmente de múltiple naturaleza, como por ejemplo trata de personas, prostitución, y la cobra de comisiones a las fiestas que se organizan en distintos lugares de Santiago. Ellos van y dicen, hay un relato de que alguien está organizando una fiesta y lo recibió una visita al Tren de Aragua y le dije, usted me tiene que depositar en esta cuenta, que es una cuenta creo que de criptomonedas.
El organizador que tiene que pagar.
Tenía que pagar $16,000 por hacer la fiesta. Llegaron, le cobraron una comisión. Bueno, y primero yo quiero decir que hay que reconocer el trabajo de la PDI y la Fiscalía. Porque obviamente esto es muy preocupante, pero también habla muy bien de Chile, que la Fiscalía pescó toda esta red, no sé si a toda la red, pero parte importante de esta red, y hoy día están en prisión. Y con la estructura claramente identificada y con la posibilidad cierta, digamos, de neutralizarla al menos por un tiempo, porque la pillaron, la encontraron a través de investigaciones que probablemente quizás, y hablemos un poco de eso, la unidad de análisis financiero, los bancos quizás no tuvieron toda la proactividad para denunciar lo que había que denunciar. Pero lo que esto demuestra es que, como es bien sabido, el crimen organizado actúa en la sombra hasta donde puede actuar en la sombra, y en algún minuto tiene que empezar a infiltrar las instituciones porque necesita que sus actividades finalmente, y especialmente los recursos, se blanqueen para poder utilizarlos.
Claro.
O sea, yo pienso que lo primero que tú decías, esto está tan instalado, no solo porque se repite ese tiempo en narco, sino que tenemos pruebas concretas de que empieza a penetrar en muchas partes. Hemos visto penetración en las Fuerzas Armadas, recuerden ustedes, en los aviones, sí. En la justicia, ahora en los bancos de la plaza.
En las policías también.
En las policías, por cierto. Y cuando uno tiene un problema que sabe que el tamaño ya no es una cosa irrelevante, sino que se está transformando en algo que eventualmente puede ser inmanejable, y creo que es deber de la política pública responder a la altura y ser súper pragmático. O sea, que hay que entender que estos negocios son súper sofisticados. Tú decías, era el brazo, la parte chilena del Tren de Aragua, que es un gran holding, una gran corporación internacional, que tienen modelos empresariales, que tienen estrategias, que tienen formas de ocultar y blanquear. Y si el Estado no está a la par de esa infraestructura, de ese tamaño, nos van a pasar por arriba.
Entonces, es más que difícil porque es muy descentralizado. Bueno, o sea, tiene una estructura vertical, pero tiene su...
Entonces,
tiene un headquarter, pero tiene sus oficinas regionales que atienden a sus clientes.
Claro, entonces, más allá de la ideología, porque ha habido varios debates en este tema, yo lo que quiero decir, si uno ve esto como a la altura del problema y lo enfrenta con pragmatismo, uno debería decir, a ver, número uno, necesitamos mucha inteligencia en nuestra policía, porque esto es inteligencia, información y saber extraer valor de esa información. ¿Inteligencia para qué? Para seguir la ruta del dinero. O sea, al final, los narcos mueven plata, y uno los pilla si es capaz de encontrar por dónde se va la plata y a dónde llega. Tres, por lo mismo, tú necesitas una unidad de análisis financiero a la altura. La chilena es algo nuevo, tiene un presupuesto $6 millones, entiendo que son 40 personas. Está bien, cuando esto era chico puede ser, pero hoy día crece. Entonces necesitas sofisticar y ampliar eso.
Claro, y usar herramientas.
Y usar herramientas. Y tercero, está toda esta discusión del secreto bancario, que uno la entiende y la comparte en términos de proteger la privacidad de los datos individuales. En eso yo no me pierdo un segundo. Pero tú tienes que poder combinar aquello, ¿no es cierto?, dar garantías razonables de aquello, con dar una facilidad práctica para que efectivamente tú puedas pillar diligentemente, a tiempo y en forma, la ruta del dinero antes que los tipos se te escapen. Pero el dinero se mueve rajado, ¿no? Y yo siento que ese debate estaba quizás mucho más cargado por lo ideológico, decir, no, esto, no levantar el levantamiento del secreto bancario, ¿no es cierto?
Pero con autorización judicial, entonces, el fondo es levantarlo sin autorización judicial.
Claro, entonces yo lo que diría, uno debería explorar un camino, una autorización judicial fast track, una unidad dedicada judicial a esto.
Es como flagrancia, digamos.
Claro, y si no responde...
O con revisión ex post también podría ser.
O con revisión ex post, y si no responde en 24 horas se da por aprobada, y por supuesto la solicitud de acceder a las cuentas tiene que ser en casos muy justificados. Claro, y
o
en
el
caso...
miedo esto del gran hermano también es que quede registro de las revisiones que puedan hacer los propios funcionarios, digamos. Porque
exacto.
Eso pasa, por ejemplo, por judicial ahora, que se ve de repente que hay gente que revisa una carpeta judicial que no tiene nada que ver con el juicio, digamos.
Claro, pero uno tiene que tener súper harto ojo con el gran hermano. Yo siempre le tengo mucho respeto, porque el Estado metiéndose en todo es complicado, es muy complicado, es una violación de la libertad. Pero obviamente la vida en sociedad admite, ¿no es cierto?, que uno, toda la legislación de alguna manera es una restricción justificada en nuestros ámbitos de libertad, claro, en aras del bien común. Entonces, bajo ese principio uno diría, ¿cómo no vamos a poder ser capaces de encontrar espacios que den lo suficiente resguardo, pero que permitan que las diligencias sean oportunas?
Claro.
¿Por qué no podemos emular los mejores modelos de países que aspiramos, que admiramos, y aplicarlos acá? Sobre todo si estamos viendo que esta cuestión se nos está metiendo.
Y volviendo a la CEP, la sabiduría popular también dice lo mismo. Hay mucha gente que se movió desde que yo no quiero perder mis derechos, por cuidar el orden público, y ahora ya hay varios que dicen que, mira, yo estoy dispuesto a perder parte de mis derechos sociales,
sí,
para protegerme, a perder parte de mis libertades con tal de poder combatir el digamos, el
es que
el,
eso es lógico, porque en el fondo, si no hay un mínimo de orden y seguridad, no hay libertad.
Exacto.
Pero si, y la seguridad es como el primer anhelo humano, el primero de todo.
Pero eso la gente lo percibe. Sí. O sea, es una cuestión...
Pero mira, además hay inconsistencia en este debate, creo yo, del secreto bancario, porque ya existen organismos que tienen acceso a tus datos personales, y la discusión no es si tienen o no acceso, sino que con cuántos resguardos tienen acceso. Claro. Impuestos internos tienen acceso
a todos los impuestos. Te revisa hasta los calzoncillos.
La tesorería, a propósito de los cobros del CAE, lo mismo, o la Contraloría cuando hace los cruces de los viajes a los funcionarios, la IA a los espectáculos, también. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el margen razonable?
Claro.
Y ese margen razonable uno tiene que evaluarlo en función de cuál es el tamaño del problema que tenemos, y a nivel del narco y de la ruta del dinero, parece que ese problema se nos puede...
Es que cuando hay evidencia de que se puede estar cometiendo un delito, el Estado tiene que actuar. Nadie más va a actuar. El Estado aquí no tiene sustituto. ¿cierto? Y por lo tanto, cuando hay una cierta evidencia, suposición razonada de que efectivamente se puede estar produciendo un ilícito vinculado al crimen organizado,
tiene que actuar con
no
todo.
Puedes esperar, porque no, tú esperas, se te escapa el salmón.
Exactamente.
Oye, yo quisiera agregar una cosa, además que, además de toda esta parte financiera, cortar la ruta del dinero que es clave, yo creo que hay dos cosas que son adicionales, que, o tres cosas que son súper importantes. Lo primero, históricamente el crimen organizado en la versión pre-2019-2020 se combatía con unidades especializadas de las policías, ¿no? OS-7, OS-9, OS-10, la PDI tiene sus propias unidades de, qué sé yo, cibercrimen, lavado activo. Creo que es una buena noticia lo que anunció el presidente Kast respecto a crear fuerzas de tareas especializadas integradas por ambas policías, la fiscalía y
distintas
unidades.
Muy buena.
Que se aboquen específicamente a estos fenómenos criminales, ¿no? Porque en el fondo tú necesitas conocer bien a lo que estás enfrentando, y para conocerlo bien necesitas gente dedicada a esto hasta desarticularlo. Probablemente después va a aparecer otro y después va a aparecer otro, y por eso anunciaron, creo que son 7 fuerzas de tarea que se dedican a esto. ¿Y qué es lo que hizo Colombia para enfrentarse?
Y pueden trabajar interoperativamente.
Exactamente,
también.
Y que no se escondan la pelota y que, claro, no, y que compartan información. Y es lo que hizo Colombia para enfrentar al narcotráfico y a Pablo Escobar, ¿no? Que creó la fuerza de tarea que se fue a enfrentar con el cartel de Medellín y después fue a enfrentarse al cartel de Cali hasta que logró desarticular. No terminó el narcotráfico, pero sí lograron echar abajo a estas tremendas bandas que pusieron en jaque al Estado colombiano, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, las cárceles son el centro de operaciones de estas bandas. Entonces, es indispensable cuanto antes imitar el modelo italiano de cárcel dura, donde tú, no es para todos, es para las cabezas, para los líderes de estas organizaciones, y los encierras individualmente, sin desencierro, sin contacto con el exterior, con mínimas posibilidades de poder seguir interactuando con otras personas, porque si no, finalmente lo que pasa es, no sé si vieron un caso que salió la semana gravísimo, de que un grupo de personas estaba en la cárcel en Santiago, colombiano y venezolano, salieron de la cárcel e ya en la cárcel empezaron a planificar el secuestro y asesinato de un empresario en Talca,
sí.
Y apenas salieron, la policía logró interceptarlo y volver a meterlo en prisión. Entonces, si tú los dejas interactuar en la cárcel y juntas a estos bandidos y les das la posibilidad de interactuar y están en el comedor y están en el patio, bueno, que en 2+2 lo
por
que
pasó. Es fundamental el tema de construir nuevas cárceles.
Y el modelo carcelario.
No,
modelo.
Por eso te digo.
O sea, mira,
cárceles modernas, digamos.
Como decía lo italiano, cárcel dura. Cuando se enfrentaron a la mafia de verdad en los 90 y a comienzos de los 2000, lograron desactivar a las mafias más peligrosas de la camorra italiana.
Oye, pero si esta cuestión, como hablábamos delante, el narco es una corporación internacional con mecanismos de transferencia de información súper sofisticada. Tú vas a poder desbaratar estos carteles, necesitas información y muy buena información. Entonces, inteligencia es uno. Dos, escortar los propios flujos de información que estos tipos tienen, claro. Por lo tanto lo de la cárcel es fundamental. ¿No? O sea, que ellos tengan más información es equivalente a que tú tengas más, de alguna manera. Y lo tercero, no, ellos existen esta idea de buscar el paraguas que englobe todas las piezas de información relevante para seguir la ruta del dinero. Y por ejemplo, tuvimos también ruido esta semana por el tema de los casinos, ¿no es cierto? Que se les va a cobrar IVA, parece que hoy día están en un limbo legal.
A las plataformas de juego.
A las plataformas de juego online, ¿no es cierto? Sí. De nuevo, o sea, ¿cómo no va a ser urgente regular los casinos online? Primero, para reconocer una realidad fáctica. Dos, para cobrar los impuestos que corresponde. Pero tercero, en esta clave, que es capturar información. O sea, si tú permites que funcione la ilegalidad, ¿qué información puedes tener acceso? Si tú los regulas y los normas, puedes tener acceso. Y por lo tanto les corta o le hacen más difícil una carretera informacional a los delincuentes, a los narcotraficantes.
Oye, y me faltó la última pieza del puzzle, que está, yo creo que ya está más o menos estructurada, que es que este tipo de delito requiere un cierto tratamiento especial, creo yo, desde el punto de vista de la sanción, ¿no? Punitiva del Estado, las penas.
También en la CEP, también hay una...
Y la Fiscalía Supraterritorial, la Fiscalía, más que subir las penas, que se apliquen justamente las penas conforme a la gravedad de los delitos, ¿no? Porque varias de estas personas de estos grupos, estos que querían secuestrar y asesinar a este empresario del Maule, estaban condenados, y condenados por cuestiones graves, homicidio, y salen rápidamente de la cárcel. Y probablemente hay algo ahí en la aplicación de la pena que está fallando. Entonces, la creación de tribunales especiales y fiscalías supraterritoriales es muy importante, que es lo que, por ejemplo, hizo España para enfrentar el terrorismo.
Y con juicios que sean fuera de la región, para que no haya amenazas, los oficiales.
La banda que opera en Arica, cuando es juzgada, perseguida por el fiscal o el juez de Arica, claramente es un problema.
Claro, lo hace claro. Chupete al fiscal o al juez de Arica.
Ya, vamos a una pausa y volvemos a la hora libre.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso, la hora liberal, en nuestro último bloque, junto a Ignacio Briones y Javier Álvarez, y al 1.600.000 hogares que nos acompañan en Radio Agricultura por televisión, además de la radio, y en las múltiples plataformas, canales y formas de escucharnos o vernos en la hora liberal. Y te quería hacer una pregunta, Javier. Proceda. Si fueras para la... Esto es una pregunta corta. Con respuesta corta.
¿Como empresario?
No.
¿Como ciudadano?
Como político hipotético. Como hipotético, parlamentario, ya. Parlamentario, diputado hipotético.
Pero bueno, sí. Buen político.
Si fueras diputado, ya. En votación, la acusación constitucional contra el ministro Grau, ¿cómo la votas? ¿A favor o en contra? Después argumenta.
Yo la votaría en contra.
¿Y Ignacio Briones?
En contra también.
Ya, ahora argumente.
No, yo creo que esta es una acusación, o sea, a ver, las acusaciones constitucionales son acusaciones políticas finalmente, y me parece que debilitar una institución tan importante como el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, con un ministro que ya dejó el cargo, cuando el plazo es perentorio, cuando efectivamente Chile pasa por grandes problemas de cuentas y de credibilidad de las cuentas, puede abrir una puede ser un motivo para, pero yo creo que aquí uno tiene que balancear el debilitamiento de la institución versus el rédito político corto. Y yo creo que en ese balance yo no me perdería y votaría en contra.
Ignacio.
O sea, partamos de la base que las acusaciones constitucionales, y nosotros cuando estamos con el gobierno del presidente Piñera, por Dios que lo vimos, son esencialmente juicios políticos, en circunstancias que la propia Constitución da causales bien expresas de cuándo se justifica una acusación constitucional, son violaciones flagrantes a la Constitución.
O dejar las leyes sin cumplir. Bueno, y además de otras como poner en riesgo el honor de la nación y ese tipo de cosas.
Exactamente, pero lo primero que yo diría es que si uno se toma a pecho y en serio la Constitución que tenemos, y yo creo que es muy fundamental tomársela en serio, uno no puede usarla livianamente. Creo que eso es casi el borde de ir contra la Constitución. Lo segundo, en este caso, como decía Javier, nosotros deberíamos aprender que en la seguidilla de acusaciones constitucionales que hemos tenido los últimos 10, 15 años, tienen una regularidad detrás, que cuando parte uno, después se multiplica por dos con el otro, y luego se multiplica por dos con el que viene, y en eso hemos estado. Recuerda tú que en el gobierno del presidente Piñera hicieron, ¿cuántas? 11 acusaciones.
Como una docena, más o menos.
Y en el gobierno del presidente Boric la vuelta de manos fueron 12. Sí. ¿Ya? Y lo que me pasa es que cuando tú abres la puerta de acusar por vez primera, no tengo recuerdo, al menos del retorno a la democracia, a un ministro de Hacienda, lo que va a pasar es que esa puerta queda abierta para siempre, para que empecemos a acusar a los ministros de Hacienda. Y me parece que es particularmente grave, porque los ministros de Hacienda muchas veces tienen que tomar decisiones impopulares, que es decir, no. Entonces ahora le vamos a poner la amenaza a una acusación cuando tengan que decir no. Yo creo que eso va a desvirtuar el rol. Creo que le hace un daño a la institucionalidad, a la imagen de Chile afuera, porque en materia económica los mercados son muy sensibles a las señales. Y en tercer lugar, me parece que en este caso uno puede tener grandes diferencias. Aquí la hemos conversado mil veces respecto a la gestión fiscal del gobierno anterior.
Puede ser un ministro malo, digamos. Por decir no significa que el ministro sea bueno, pero...
Claro, pero aquí cuando tú vas con una acusación constitucional tienes que tener pruebas de que hay un dolo, que hay una intencionalidad, que hay una malversación. Y hasta donde yo he visto no hay ninguna prueba de aquello. Hay diferencias que se advirtieron además en su minuto. Yo mismo las advertí cuántas veces en público en este programa, a los parlamentarios, respecto a que los ingresos estaban sobreestimados por razones técnicas, se habían sobreestimado una vez. Y por último, me parece insólito que los parlamentarios que acusan constitucionalmente, muchos de los cuales estuvieron en la...
En el
periodo anterior, como que fueran inexistentes, como que se lavan las manos. Ellos aprueban el presupuesto, por favor. Tienen todo el espacio para hacer todas las preguntas. Tienen todo el espacio y el deber de informarse de lo que hay y lo que no les parece, señalarlo. Y entonces buena parte de las cosas que hoy día se critican se dijeron públicamente en el debate. ¿Dónde estaban esos parlamentarios? ¿Son acaso un buzón de voz, un buzón de cartas que simplemente toma palco? Yo le pediría a los diputados que hagan la pega, ¿no es cierto? Y se involucren y pregunten
Entiendo, la ley de presupuesto es una ley bien discutida, digamos.
Es súper discutida.
Dura tres meses la discusión.
Es súper discutida. Entonces, como es como que ahora se aparecen las cosas que estaban ahí hace rato. Pero yo, en línea para la suma, la votaría absolutamente en contra. Creo que es una señal muy mala para Chile, para la imagen de Chile en los mercados afuera, y sobre todo abrir una puerta que no habíamos abierto y que va a tener costo alto. Yo no sé cómo lo ve el mundo empresarial, pero me imagino que no está muy contento con este
minuto
de fama.
Yo creo que todo lo que sea inestabilidad es malo, y creo que esto le pone inestabilidad
y le quita energía a lo importante.
Claro. ¿Y tú qué?
A favor. No, mira, yo cómo podría estar a favor de una acusación así, después de todo lo que chillamos en contra de la oposición, contra el gobierno del presidente Piñera, cuando nos bombardeaban de acusaciones constitucionales sin fundamento. Y por lo tanto creo que uno en la vida y en política tiene que ser coherente, tiene que ser consistente, y usar las acusaciones constitucionales únicamente como herramienta de reyerta política, para marcar el punto, para endosar responsabilidad, cuando en Chile el sistema no es así. La Constitución es clara y dice, mire, ¿sabe qué más? Si el ministro cometió una infracción, vulneró la Constitución o las leyes, lo acusa. Y bien acusado está, y bien sancionado está.
Y además...
Este no es el caso, porque yo creo que el ministro Grau fue un muy mal ministro y la gestión económica del gobierno del presidente Boric fue un desastre, pero de ahí a decir porque las proyecciones estuvieron mal, las proyecciones económicas no se cumplieron, la forma en que se informó el manejo de la deuda versus el gasto no fue la más apropiada, es una cuestión muy distinta, entra en el ámbito de lo opinable, y ahí lo que corresponde es la crítica política, no el uso irresponsable de la acusación constitucional. Y además, me parece que es miope.
Yo creo
que
también.
¿Y qué va a pasar a fin de año cuando el ministro Quiroga no le apunte a las estimaciones de crecimiento, de gasto, de deuda? Hay que acusarlo, y la misma razón, la misma disposición, habrá que votarla a favor.
Y sabemos que hay equilibrio bien débil en el
bien panel, débil. Y además, le está entregando el anillo de poder, si dan de Tolkien, al PDG. ¿Y qué va a pasar cuando cambie el viento y el gobierno baje fuertemente en la popularidad? ¿Qué va a hacer el PDG? ¿Qué van a hacer sus parlamentarios? ¿Qué va a hacer Franco Parisi? Entonces, yo lo pongo de otra manera. Yo sé que voy a decir algo que es imposible, pero yo creo que los parlamentarios de gobierno, si quieren cuidar al presidente Kast y a su gobierno, debiesen reflexionar seriamente sobre la conveniencia de avanzar con esta iniciativa. Es más, creo que el propio presidente Kast, el propio gobierno, debiese pensar si no vale la pena invertir en institucionalidad, en estabilidad y en llamar a que no se siga adelante con esta iniciativa, porque si no, a la vuelta de la esquina, estos mismos argumentos van a ser usados en contra del propio gobierno y lo van a debilitar y lo van a desangrar. Oye, tal como le pasó al presidente Piñera.
Y lo otro que yo creo, además, ya como empresario, es que yo creo que perder el foco, perder el rumbo.
Pero la ciudadanía no entiende.
Aquí el rumbo es para otro lado. Aquí no es cortarle la cabeza, compadre, aquí lo que hay que hacer es que el país vuelva a crecer.
Exacto. Entonces, no distraerse
en tonteras, digamos. Entonces yo creo que el ministro Quiroz tiene harta pega con el tema de sacar la reforma. Ojalá que esta reforma salga buena, digamos, y que definitivamente pueda cumplir los objetivos. Entonces a mí me interesa que haya mucho más debate sobre eso, sobre la acusación constitucional a un ministro que ya dejó sus funciones.
100% de acuerdo. Esto de nuevo es como la disonancia cognitiva entre aquello que interesa al mundo político y aquello que no interesa a la gente. Yo creo que la gente, esta acusación constitucional, tiene otros problemas, tiene el crecimiento, el desempleo, pero tú dijiste una cosa que es importante, Gonzalo. Claro, la izquierda, la posición actual, si quisiera acusar, o sea, deben tener un montón de ganas, si esta acusación prospera, digamos, de acusar constitucionalmente a los ministros del presidente Kast, pero claro, no tienen mayoría, ¿ya? Pero sí la tendrían si es que suben al PDG, y el PDG bien sabemos que hoy día tiene una función objetiva que es bien clara, lo dice su propio representante o rostro, que es Franco Parisi,
llegar al gobierno, y por lo tanto hay que combatir a este gobierno.
Que claro, pues entonces hoy día puede estar alineado para la reforma, logré sacar los pañales, los remedios, pero cuando le convenga y el viento gire para otro lado, ¿tú crees que no le van a prestar los votos a la izquierda?
Acuérdate de mí, cuando el gobierno caiga bajo los 30 puntos de aprobación, el PDG se cambia bando.
Y Pamela Giles lo dijo muy bien el otro día. Lee bien el partido. Y ahí dice,
panelista de esta radio.
Probablemente la derechita cobarde va a terminar salvando a Grau. Eso dijo.
Lógico. Claro. Porque le conviene atizar el conflicto.
Exactamente, po. Si es de manual, po.
Oye, y hay un argumento...
De manual, po.
Hay un argumento que yo lo encuentro profundamente equivocado, que han esgrimido algunos parlamentarios, no públicamente, porque es bien impresentable, pero más bien privadamente algunos parlamentarios del oficialismo, de decir, bueno, y al final, si se lo van a hacer a nuestros propios ministros...
Van a venir por nosotros igual, digamos.
Entonces hay que aprobarla, porque igual van a venir por nosotros, hagamos lo que hagamos. Primero, chuta, eso es como entonces asumir que la política no sirve de nada. Porque las posiciones políticas, la moralidad de las decisiones no tiene ni un valor.
Claro, no hay ética,
aquí no hay discernimiento. Y segundo, es perniciosamente utilitario, porque quiere decir, mientras yo tengo el poder, te voy a causar todo el daño posible.
La mayoría, claro.
No es que yo me voy a preocupar de hacer el bien para que el país progrese y que avancemos, sino que tú eres mi enemigo, te tengo que aniquilar, y mientras tenga la posibilidad te voy a causar todo el daño posible. Pero eso es miope, nuevamente, porque el viento siempre cambia, el péndulo siempre se mueve, nunca nadie está con la rueda de la fortuna clavada. Entonces, cuando cambia el viento, entonces, bueno, prepárate para recibir todo el daño posible, porque tú fijaste el estándar, y por lo tanto no reclames cuando te venga de vuelta.
¿Puedo cambiar de tema? Sí. Quiero hacer una pregunta, Ignacio. ¿Qué opinas tú de la reforma que está proponiendo el gobierno con respecto al tema impuestos y al tema de si ves posible que haya alguna posibilidad de acordar con alguna parte de la oposición?
Yo opino tres cosas. Uno, que todo lo que es medidas pro crecimiento son muy bienvenidas, muy necesarias y están bien orientadas. La segunda cosa que creo es que es fundamental que tenga una mitigación de los riesgos fiscales.
O sea,
yo en eso me cuadro con el Consejo Fiscal Autónomo, con el SEP, con Horizontal, con el Fondo.
Y ahora con la izquierda.
Con una razón muy obvia, porque nuestras cuentas fiscales están súper débiles, de hecho venimos conversando de eso, están muy muy frágiles, y este proyecto tiene riesgo fiscal en el sentido que es deficitario hasta el 2031, pero incluso el podría ser aún más deficitario si es que los beneficios, cambian, los supuestos de crecimiento.
Son generosos los supuestos.
Claro, y digamos, para tenerlo súper simple, esto tiene una reducción cierta, segura de ingresos, y una compensación parcial, más o menos importante, por crecimiento, pero esa compensación tiene volatilidad tanto en el monto como en el momento en que ocurre. Okay. O sea, tiene dos focos de riesgo. Y ahí lo que tú requieres es un principio prudencial básico en las finanzas públicas, sobre todo cuando trabajas con plata de todos los chilenos, son tuyas. Tú esto empresa podés tomar todo el riesgo que queráis.
Claro.
¿Ya? Que es ser conservadores. Y conservador implica mitigar los riesgos fiscales, y eso implica poner plata arriba de la mesa. Y hay medidas sin necesidad de subir impuestos, de eliminar franquicias como la renta presunta, anacrónica.
Exenciones. ¿Ah?
Lo mismo de las apuestas online, ingresos. En fin, hay forma. Esa es la segunda cuestión. Y la tercera, que yo creo que es importante, acá se habla mucho de la mega reforma. Yo no creo que sea tan mega reforma. Yo creo que la reforma se queda corta, particularmente en permisos. Las medidas de permisos son todas bien orientadas, y hay unas bien importantes, pero hay varias otras que con más ambición se podrían meter o haber metido.
Y te digo una cosa, no mueven la aguja.
Por eso te digo, o sea, ayuda.
En este frente.
Ayuda, o sea, para que quienes no escuchan no tengan claro. Las propias medidas del gobierno dicen que esto implica, en el escenario optimista que hay detrás, un aumento de crecimiento de 0,6, 0,7 puntos, de 2 a 2,7. Y nosotros queremos pasar al 4.
Estructural, digamos.
Estructural, ¿ya? Y nosotros lo que deberíamos aspirar es crecer al 3,5, al 4. Entonces, para eso faltan un montón de cosas.
Sí.
Y faltan visiones. Entonces, en permiso, ¿dónde está la ley Lafkench? Por ejemplo. ¿Ah? ¿Dónde está volver al espíritu original de las declaraciones de impacto ambiental, los días? ¿Dónde está la evaluación voluntaria temprana? No hay nada de mercado laboral salvo el crédito. El mercado laboral tenemos que hacerlo mucho más flexible, claro, para los tiempos que ocurren. No hay nada de modernización del Estado. Yo no digo que tenga que estar todo acá, porque obviamente uno tiene que elegir, claro, su batalla, pero al menos tenerlo claro en la agenda, y lo que es permiso, sí, yo lo reforzaría. Entonces, vienen las medidas de progresimiento, ojo con lo fiscal, es condición fundamental para darle sostenibilidad a la rebaja de impuestos, porque si financieramente no es sostenible, bueno, todo empresario, tú mismo vas a decir, al poco andar la van a echar atrás, porque no tenemos plata, entonces no me sirve. Y lo tercero, ojalá ponerle más ambición, particularmente el permiso, que es lo que más te mueve la aguja en materia de crecimiento.
Y en el tema de político, ¿tú crees que puede haber acuerdo con algunas facciones de la izquierda?
Yo creo, lo veo complicado, porque, digamos, por un lado la izquierda no ha dado señales de mucho acercamiento, y el gobierno tampoco. Entonces es como una baile de máscara, donde vamos, claro, a hacer como que conversamos, pero al final cada uno sabe su postura.
Eso es lo
que
me indica. Y tú...
O sea, pregunta con quién, pues si tú me dices con la DC de Francisco Guenchumí y Yana Proboste.
Ahí no va a haber espacio. Sí.
Con el Partido Socialista. El Partido PPD. Socialista, ¿de quién, digamos, ya?
Uresti, la Paulina Bodanovich.
Que son buenos parlamentarios, creo yo, pero en esto no tienen, creo, el músculo político para embarcar al PS en esta aventura de llegar a un acuerdo con el gobierno.
Ok.
El PPD tampoco, ya no está Ricardo Lagos Weber. Y yo creo que para la izquierda desalinearse, para la izquierda de la ex concertación, sí, desalinearse del Frente Amplio y el PC es muy costoso y no lo van a hacer, lamentablemente, y por lo tanto creo que hay que tratar de aprobarlo sí o sí.
O sea, va a ser pírrica la cosa entonces.
No, yo creo que no es pírrica, es mejor que se apruebe por un voto que no se apruebe.
No, sí,
pues, creo que habría que intentar buscar algún acuerdo, y si el costo en un tiempo acotado, 20, 30 días, y si no hay espacio, bueno, echarle para adelante.
Pero independiente que se apruebe por un voto, pues yo estoy de acuerdo contigo, o sea, al final esa es la regla de la democracia. Para mí la cuestión más sustantiva es que tenga mitigaciones fiscales, o sea, no estamos en posición de seguir tomando riesgos fiscales.
Y eso no requiere acuerdo, eso es algo que
no,
hay
que hacer. Eso es algo que debería
estar
de la esencia de la derecha. Si nosotros abogamos por la responsabilidad fiscal, por ortodoxia, y yo diría más, la responsabilidad fiscal no puede ser izquierda o derecha, es responsabilidad con el país, punto.
Pero la derecha debe abrazarla.
Debe ir a abrazarla, pues. O sea, ¿sabéis lo que pasa? A mí me da mucha rabia esto. Volvemos al oportunismo político. Pareciera como que la responsabilidad fiscal importa cuando estáis en la oposición.
Claro.
Entonces, hoy día tú tenías a la izquierda pagando vestiduras por la responsabilidad fiscal después de que les importaba un bleo. Cuando son oposición, les importa. Y nosotros en la derecha apuntamos con el dedo la responsabilidad fiscal, y parece que cuando estamos
en
el
gobierno, las decisiones constitucionales, depende menos del lado que estoy, si son convenientes o no.
Claro, ya, pero no puede ser, pues.
Nos tenemos
poco
que ir
serio,
jóvenes.
Es poco serio.
¿Ah? ¿Algún recomendado antes de irse? ¿Tienen...? Yo traje uno.
Sí, ya. Yo tenía uno.
Estamos en tiempo mundial, estamos futboleros.
Sí, verdad.
Acaba de salir en Netflix un documental demasiado entretenido sobre Brasil, campeón en el Mundial de Estados Unidos del 94, el último Mundial en Norteamérica. Esa era una selección extraordinaria que los brasileños la odiaban al comienzo del Mundial, la selección de Parreira, con Bebeto, con Romario, con Masinho, sí, con Raí, con Aldair, con Dunga, con Branco, con Leonardo, el famoso codazo que le puso a Tab Ramos de Estados Unidos. Pues lo más entretenido, porque aparecen los mismos, pero un poquito mayores ya.
Cortito y con menos pelo.
Y qué lindo fue ese Mundial y esa final brasileña. Así que lo recomiendo en Netflix, el Brasil 94. Ya.
Listo.
Bueno, nos vamos ya.
Vamos. Chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Antonia Galilea.